Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos a Diálogos Pedagógicos, un espacio de interacción académica con énfasis en educación, pedagogía y didáctica para motivar y promover el desarrollo del pensamiento crítico y la cultura investigativa. Creado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en Boyacá.
Estimados oyentes, es un gusto saludarlos y darles la bienvenida a este su programa Diálogos Pedagógicos de la Radio UNAD Virtual, un espacio para promover el desarrollo del pensamiento crítico en torno a la educación, la pedagogía, la didáctica y la cultura investigativa e innovadora, producido por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD en Boyacá, con la dirección y supervisión de la doctora Luz Marta Vargas de Infante, directora UNAD Nodo Boyacá, y la codirección de Edgar Medina. Hoy nos acompañan en la mesa de trabajo la docente Jenny Lisbeth Castro Rojas, en la producción la comunicadora social Stephanie Hernández García y Edgar Medina, quien les habla. En diálogos pedagógicos le damos la bienvenida a nuestro invitado especial en esta emisión.
Muy buenos días para todos. Hoy en nuestro programa Diálogos Pedagógicos, hoy nos acompaña el doctor Juan Ricardo Díaz Ayure, politólogo con énfasis en investigación para la paz y politólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en geografía de la Universidad de los Andes, estudiante de maestría en neurociencias de la Universidad Externado de Colombia, estudiante doctorando en neurociencia aplicada y comportamiento. Posee una amplia experiencia con instituciones de educación superior, entidades públicas y privadas de nivel nacional y territorial. Hoy nos acompaña con un tema muy especial y es aprendizaje y desarrollo. Muy buenos días, doctor Juan Ricardo. Bienvenido a Diálogos Pedagógicos.
Muy buenos días para todos
y todas. Encantado de compartir este nuevo espacio con ustedes y pues atento a intentar plantear varios interrogantes y premisas sobre este tema que es tan trascendental para los seres humanos, la relación que hay entre el aprendizaje y los procesos de desarrollo.
Muchas gracias, doctor Juan Ricardo. Bueno, hoy tenemos unas preguntas para ti y venimos con unos temas muy especiales del aprendizaje, el neuroaprendizaje y demás. Y algo que queremos comentar y hablar en esta mañana es cómo se da la relación existente entre los procesos de desarrollo en el ser humano y el aprendizaje.
Bueno, esta pregunta me parece muy interesante y hay dos formas de responderla. Una que es la forma breve y otra que es la forma larga. Entonces, para responder la forma más breve, podríamos decir que todos los hitos de desarrollo que se van dando como un proceso de evolución en el ser humano preparan toda la estructura psicológica, física, biológica del ser humano para aprender. Y todo aprendizaje favorece los procesos de desarrollo. Entonces el desarrollo está dado y está dispuesto para favorecer los procesos de aprendizaje en el ser humano, y los procesos de aprendizaje están dados para favorecer el proceso de desarrollo en el ser humano también. O sea, es una relación bidireccional. Ese sería como el primer marco que podemos establecer para pensar la relación entre estos dos asuntos. Ahora bien, si nosotros vamos a una respuesta un poco más larga, podemos entrar a pensar en un conjunto de premisas que son trascendentales en el ser humano y que en ocasiones han sido desdibujadas o que han sido, digámoslo de alguna forma, pasadas por alto. Por ejemplo, hay un concepto que viene desde la neurociencia que nos dice que los seres humanos y el cerebro humano en particular está dispuesto o se desarrolla para que pueda aprender a lo largo de todos sus periodos o ciclos de vida, de todo su ciclo de vida. Este concepto es específicamente el de la plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral es el proceso a través del cual el cerebro se acomoda de acuerdo a las experiencias que el ser humano está viviendo y que de una u otra forma marcan los hitos de aprendizaje. Ahora bien, si uno quisiera irse a analizar la relación de los procesos de aprendizaje con el desarrollo desde los primeros momentos de vida, uno podría coger cualquiera de los esquemas de desarrollo que plantean diferentes autores, especialmente durante la infancia o desde la infancia. Entonces ustedes saben que, por ejemplo, Freud tenía o planteaba un modelo de desarrollo en el ser humano. Piaget planteaba otro modelo. Hay otro que es el que particularmente a mí me gusta por las claridades que ofrece, que es el de Erik Erikson, quien plantea que el modelo de desarrollo en el ser humano se plantea en torno a diferentes conflictos. Entonces él dice, por ejemplo, que más o menos entre el momento en que nace un niño o una niña y los 18 meses de vida, hay una relación que está marcada por la confianza y la desconfianza. Y en esos momentos como que la disposición frente al aprendizaje está frente a las posibilidades que establece el apego frente a esos cuidadores primarios. Entonces, en esos primeros 18 meses de vida, los procesos de aprendizaje en el ser humano están volcados hacia esos instintos básicos que están en nuestro cerebro. En una sesión pasada yo les hablaba como de ese cerebro tribuno que es reptiliano, que se encarga primero de esas necesidades básicas, ¿no? Que es ese primer cerebro que tenemos todos los seres humanos, que se encarga de intentar satisfacer esas necesidades básicas y necesarias para sobrevivir. Una segunda etapa o conflicto que plantea Erikson en torno al desarrollo de los seres humanos es el de la autonomía y vergüenza, que él dice que es de los 18 meses a los 3 años de edad, que es muy bonito verlo en los niños porque es cuando los niños quieren intentar hacerlo todo solos por sí mismos, a pesar de que, por ejemplo, su desarrollo motor no les permita hacerlo, ¿no? Como por ejemplo los niños que empiezan a aprenderse a vestir, que empiezan como a explorar esa diferencia y esa distancia que deben tomar con sus cuidadores primarios al quererlo hacer todo. Y así pues uno puede seguir por todas las etapas de desarrollo que plantea Erik Erikson e ir ubicando en esas etapas de desarrollo diferentes aprendizajes que tienen los seres humanos. Pero ojo que aquí también viene una segunda premisa de las que les planteaba en torno a esta respuesta larga al inicio de la sesión, y es la de la predisposición que tenemos los seres humanos a pensar que simplemente cuando hablamos de aprendizaje estamos hablando de procesos cognitivos y de procesos cognitivos que exclusivamente están planteados en torno a la memorización de datos o a la memorización de información. Mira que ahí el ejemplo con esas dos etapas de desarrollo que les planteaba con Erik Erikson nos hace alusión a procesos que pueden ser afectivos, que también tienen una incidencia sobre lo motor y que podemos un poquito más adelante diferenciarlas frente a esos cambios o esos aprendizajes que no son o que no dependen simplemente de lo memorístico.
Muchas gracias, doctor Juan Ricardo. Bueno, y relacionado con la pregunta anterior, ¿qué factores favorecen los procesos de desarrollo y aprendizaje en el ser humano?
Doctor Juan Ricardo, qué bien que usted nos está orientando en torno a esta temática y esta pregunta que la doctora Jenny Lisbeth, le ha formulado ya como segunda, ¿no? En relación a los factores que favorecen el proceso de desarrollo y aprendizaje del ser humano, pues es una pregunta que amerita pues un espacio que Manuel pueda desarrollar y todo. Bueno, pues en este momento nosotros como docentes de la UNAD nos sentimos comprometidos en poder ayudar a través de nuestros programas, la oferta académica, a preparar docentes que se responsabilicen en crear esos procesos de desarrollo humano y también de aprendizaje, procesos de aprendizaje en favor de la comunidad, en favor de los niños y niñas, adolescentes de nuestro país. Entonces, esta pregunta que le ha hecho la doctora, vamos a escuchar su respuesta después de estos mensajes institucionales y ya regresamos a nuestro programa Diálogos Pedagógicos.
te invitamos a escuchar Tejiendo Palabras, todos los jueves a las 10 de la mañana. Un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Escúchanos por Radio UNAD Virtual.
¿Te gustaría explorar las profundidades del conocimiento y descubrir las maravillas del pensamiento humano? Únete a nosotros en este viaje de autodescubrimiento y aprendizaje constante. Sintoniza Palabriendo con Sofía y deja que la luz del conocimiento ilumine tu camino. No te pierdas ni un solo episodio Palabriendo con Sofía, todos los martes 9 de la mañana en Radio UNAD Virtual, tu emisora universitaria.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
Continuamos con nuestro invitado especial para seguir reflexionando sobre aprendizaje y desarrollo en nuestro programa Diálogos Pedagógicos. Adelante, doctora Jenny, con la pregunta que usted misma le formuló al doctor Juan Ricardo Díaz, hoy nuestro invitado especial.
Muchas gracias, doctor Edgar. Y bueno, sí, estimado doctor Juan Ricardo, seguimos con nuestro tema muy interesante y la pregunta anterior fue ¿qué factores favorecen los procesos de desarrollo y aprendizaje en el ser humano?
Bueno, a veces cuando estamos transmitiendo de pronto solo así a través del lenguaje, yo pienso que es un poquito más complicado dibujar el esquema desde el cual uno puede plantear recomendaciones frente a estos temas. Pero quiero como que la respuesta que voy a plantear no la piensen como linealmente, sino la piensen como una unión entre diferentes sistemas que se retroalimentan entre sí mismos, ¿no? No que no se piense parcializado y dividido entre las cosas que les voy a listar. Entonces, cuando hablamos de factores que favorecen la relación que hay entre los procesos de desarrollo y aprendizaje en el ser humano, podemos hablar de factores que pueden ser biológicos, podemos hablar de factores que son familiares, podemos hablar de factores que están anclados al entorno educativo y podemos incluso hablar, diferenciándolo de los biológicos, de factores que son individuales. E incluso si hablamos de los individuales, por supuesto que tendríamos que hablar de los sociales. Cuando hablamos de factores biológicos, en una sesión pasada nosotros alcanzamos a hablar sobre la importancia que, por ejemplo, tiene una nutrición saludable, una nutrición que no esté anclada al alto consumo de azúcares, ni de ultraprocesados, ni de alimentos ultrarrefinados y demás. También podríamos decir que es muy importante hablar o pensar, por ejemplo, que biológicamente es muy importante la actividad física que se da a los niños. ¿Se acuerdan en esas etapas de desarrollo que yo les iba planteando sobre Erik Erikson como a manera de ejemplo sobre la relación que hay entre desarrollo y aprendizaje? Pues uno encuentra que los hitos que se van dando en torno a la motricidad terminan siendo trascendentales, ¿no? Termina siendo trascendental el trabajo que se va alcanzando, por ejemplo, en motricidad fina frente a las posibilidades de escribir, en motricidad gruesa frente a las oportunidades, por ejemplo, de correr, de fortalecer la masa muscular que es tan importante para poder caminar bien, para poder correr, para poder bueno, desarrollar una gran cantidad de tareas que están asociadas y ancladas al devenir diario de los seres humanos. Entonces, si quieren, por ejemplo, para no extendernos mucho en lo biológico, miren solamente la importancia que tienen estos dos procesos. Alimentarnos bien para favorecer procesos de aprendizaje y ejercitarnos o generar actividad física para generar un muy buen proceso de desarrollo que esté también apresto, por ejemplo, para poder anclar aprendizajes que puedan especializarse, por ejemplo, en torno a un deporte, al fútbol, al básquetbol, al patinaje, a la gimnasia o a cualquier cosa. Entonces miren ahí que ahí seguimos hablando como sobre esa relación y cómo se retroalimenta constantemente el aprendizaje frente al desarrollo. Les había dicho también, creo que factores familiares que importan. Entonces, por ejemplo, desde las familias se proporciona la arquitectura afectiva básica desde la cual el niño aprende a sentir y aprende también a expresar o no sus estados emocionales o afectivos, sus emociones. Aprende a vivir sus emociones o aprende a reprimirlas. Y esa estructura depende en gran medida de esa estructura familiar o de ese núcleo familiar en el cual crece, en el cual crece y nace. Hablamos también de factores educativos, pues en esto creo que ya ustedes tienen mucha más experiencia de la que puedo tener yo, pero ustedes saben que es muy importante que los entornos educativos también proporcionen seguridad, que fomenten la creatividad, que fomenten las posibilidades de aprender en torno a por ejemplo, cómo se vive el error o cómo se aprende desde el error que se va cometiendo. Incluso desde cómo también se posiciona la posibilidad de aprender basadas en el ejemplo y en lo que se muestra a través de la imitación. Podemos hablar incluso también nosotros de factores individuales, desde cómo se estructura cognitivamente la motivación, desde cómo se introduce al niño, por ejemplo, alrededor de la curiosidad, alrededor de una autoestima para sentirse seguro, para experimentar, por supuesto una experimentación guiada, para explorar temas, para explorar nuevos aprendizajes, nuevos conocimientos, nuevos contextos. También podemos hablar de cómo influyen factores que son sociales y que también lo habíamos intuido en alguna de las sesiones que habíamos tenido antes con ustedes, que se da en torno a las garantías que ofrecen esos factores sociales y económicos en un contexto. Y aquí incluso miren que vale la pena plantear como un ejemplo que tiene que ver con el tipo de sociedad en la que nosotros vivimos, porque lastimosamente en Colombia, que es una sociedad tremendamente desigual, no dicho por mí, sino dicho y medido por el coeficiente de Gini, que muestra que somos de las sociedades más inequitativas y más desiguales de América Latina, incluso del mundo, en donde hay gente que tiene mucho dinero, pero otra gente que tiene muy poco, pues nos muestra que, por ejemplo, las oportunidades que se dan desde el contexto socioeconómico no son las mismas para el niño que en Colombia paga 4 o 5 millones de pesos por una pensión y que además le suman un bono de ingreso al colegio de 40, 20, 30 millones de pesos a la del niño que crece en una escuelita rural en donde el profe que les dicta matemáticas es el mismo de informática, es el mismo de inglés y de casi todas las áreas. Entonces también ahí como que lo social termina de cierta forma determinando las posibilidades de desarrollo por un lado y las posibilidades de aprendizaje. Entonces ahora todos esos factores nosotros podríamos establecer un esquema y relacionarlo con flechas y plantear al frente cómo influyen cada uno de estos factores, por ejemplo, frente a los procesos de aprendizaje afectivo, frente a los procesos cognitivos o de aprendizaje cognitivo, que son como el gran grueso y que son lo que usualmente más nos llama la atención, ¿no? Nos interesa tener niños o personas que sepan datos, que sepan relaciones concretas sobre conocimientos específicos. Y pues ese es como el gran bache, ¿no? Entonces está lo afectivo, lo cognitivo y también lo comportamental, que es un nicho muy bonito en donde se pueden fijar y evidenciar como los aprendizajes. Entonces creo que todos esos factores frente a los procesos afectivos, cognitivos y comportamentales son trascendentales. Y sería muy bonito empezar a trazar líneas como por ejemplo para ver qué relación tiene nuestro comportamiento con lo que nosotros consumimos o con lo que nosotros nos alimentamos. Qué relación tiene lo que nosotros pensamos con la actividad física que realizamos. Qué relación tienen nuestros estados afectivos o emocionales con los sistemas educativos en los que nosotros nos educamos. Entonces ahí, por eso les decía desde el inicio de esta pregunta, que uno intenta como ir jerarquizando, como por dar orden y una pauta como clara que pueda responder a la pregunta que tú me planteas. Pero pues esa jerarquía no es como necesariamente funciona el tema. A la final sabemos y reconocemos que los seres humanos somos seres humanos complejos, y por complejos no quiero hacer alusión a lo difícil o complicado, sino por complejo quiero hacer alusión al gran número de relaciones que inciden sobre lo que somos los seres humanos. Creo que por ahí dejaría la respuesta.
Muchas gracias, doctor Juan Ricardo. Bueno, hay algo muy especial. Veníamos, la siguiente pregunta va muy relacionado con algo que ya nos pudiste exponer y es el sistema educativo en Colombia, ¿no? Bueno, para cerrar esto, ya como hablaste un poco de ese sistema educativo, ¿qué consejo nos podrías dar a los docentes, a las personas que están escuchando el programa? Sabemos que desde las políticas públicas, desde, ejemplo, Red Papás, que trabajan sus entornos protectores y trabajan esa educación para los niños en cuanto a la alimentación escolar, lo que ellos consumen diariamente también, y están creando esa conciencia también en cuanto a su alimentación. ¿Qué podríamos decirle a todos los docentes que escuchan este programa, que están en esos entornos de primera infancia con los niños, y cómo se genera también ese fortalecimiento de la autoestima en el niño, ¿no? Nosotros vemos que como docentes, cuando estamos acá, en la Escuela de Ciencias de la Educación, están las diferentes licenciaturas y se encuentran con espacios educativos en las instituciones de primaria, de bachillerato, y es allí donde el niño, muchas veces el docente afecta esa estima. ¿Qué podríamos decirle a los docentes que nos escuchan en esta mañana?
Pues podríamos decirle que tenemos que reconocer los desafíos que tiene el sistema educativo en Colombia. Para iniciar, mira que es muy importante reconocer los desafíos que hay, pero con base a la historia y los avances que ha tenido el sistema educativo en Colombia, porque obviamente tenemos que aprender a darnos cuenta que no todo es malo y que tenemos que, ahí como reza una consigna popularmente utilizada en procesos electorales y políticos, pues que tenemos que intentar construir sobre lo que ya tenemos, construir sobre lo construido. Entonces, a esos docentes nosotros deberíamos invitarlos a reconocer los avances que ha tenido el sistema educativo en Colombia, por ejemplo, en términos de cobertura. Para mal o para bien, nosotros creemos que estamos cerca como de una cobertura total de en torno al sistema de educación básica en Colombia, ¿no? También sabemos que hay como varios avances legales que en diferentes áreas permiten garantizar el derecho a la educación. Por ejemplo, en términos normativos hay avances también para trabajar en torno a la inclusión escolar, y eso es importante tenerlo. Los avances del PAE, que a pesar de todos los procesos de corrupción que se dan alrededor del PAE, pues hay algo sobre lo que ya tenemos una base y sobre lo que se puede trabajar. Entonces, reconocer cómo todos esos avances nos debe permitir ver hacia dónde podemos ir o qué debemos hacer desde nuestro trabajo en las aulas. Por ejemplo, es ineludible pensar en que tenemos que pensar en estrategias para reducir la desigualdad que hay en nuestro país, que tenemos que pensar en cómo combatir ese sesgo del que les hablaba desde el inicio de esta conversación, que hay en torno a pensar que lo más importante de todos los tipos de aprendizaje que hay son los aprendizajes que están anclados a los procesos de desarrollo que se tejen sobre lo cognitivo, especialmente los de memorización, sino que tenemos que abrir como esa brecha y pensar que también es importante que nosotros enseñemos a reconocer nuestras emociones, que enseñemos a transitarlas, no que enseñemos a reprimirlas y a reprimirlas con miedo y violencia, que es como usualmente vemos que se da, ¿no? Creo que aquí yo podría citar, ya que estamos entre docentes, podría citar, por ejemplo, el caso en el que la amenaza, por ejemplo, del quiz, de la evaluación en los entornos universitarios, es lo que creemos falsamente que motiva el estudio y el aprendizaje por parte de nuestros estudiantes. Entonces deberíamos intentar provocar otro tipo de emociones para fijar otro tipo de aprendizajes. Teníamos también que pensar en cómo hacer que nuestros currículos estén contextualizados de acuerdo al espacio, lugar y tiempo en el que están fijados. Tenemos que también pensar de pronto en esas nuevas prácticas que se pueden dar alrededor de un conocimiento que sea accesible, democrático y para que se dé como para todos los grupos poblacionales sin distinción. Y pues ahí podría seguir enlistando como una gran cantidad de términos que en general se basan en una visión que busca que seamos críticos frente al contexto, que reconozcamos los procesos y avances que hemos tenido, pero que inviten también críticamente a la mejora y a ajustar esas relaciones y esas posibilidades y esos alcances que tenemos frente al desarrollo del ser humano. Porque, como les dije desde el inicio de esta sesión, nos hemos olvidado que esa capacidad que tiene el cerebro humano para aprender que está marcada por ese concepto que es el de la plasticidad cerebral, nos permite que desde que nacemos hasta que morimos, nuestro sistema esté apresto para aprender nuevas cosas. Y experimentos de esos hay cantidad. Entonces, es importante reconocer lo que la ciencia nos está diciendo y para reconocer y para trabajar en torno a todas las oportunidades y posibilidades que también tenemos.
Bien, doctor Juan Ricardo, por explicarnos toda esta temática del aprendizaje y el desarrollo. A nuestros oyentes y ir aprendiendo toda esta dinámica que nos compromete a nosotros como docentes e incluso líderes transformadores en nuestros territorios. Vamos a nuevamente unos mensajes institucionales y ya regresamos a la última parte de nuestro programa Diálogos Pedagógicos.
Cibersofía, filosofía y educación. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales. Escúchanos todos los jueves a las 8 de la mañana en la RV, UNAD.
Radio UNAD Virtual.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
Agroparlante.
Amplificando las voces del agro.
El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAD. Escúchanos en directo todos los viernes a las 11 a.m. por Radio UNAD Virtual o en diferido desde nuestra plataforma virtual Agroparlante.
Agradecemos a nuestro invitado especial hoy, al doctor Juan Ricardo Díaz, quien a través de este capítulo titulado Aprendizaje y Desarrollo, nos ha expuesto esa dinámica del aprendizaje y desarrollo, especialmente en los niños y niñas de nuestro país. Concluimos que el aprendizaje y desarrollo en Colombia requiere una mirada integral que combine el fortalecimiento de competencias socioemocionales, la incorporación de metodologías activas y colaborativas en la educación, y también incorpore políticas públicas orientadas a mitigar las desigualdades y favorecer el desarrollo integral desde la primera infancia, con especial atención a los contextos rurales y afectados por el conflicto armado en Colombia. Esta aproximación es esencial para avanzar hacia un desarrollo humano, sostenible y equitativo en nuestro país. Nuevamente, mil gracias, doctor Juan Ricardo, por estar acá. Nos ha acompañado hoy ya en dos capítulos de nuestro programa Diálogos Pedagógicos y quedé yo con una pregunta que de pronto en alguna ocasión vamos a desarrollar, y es cómo dentro de los factores de ese proceso de desarrollo y aprendizaje del ser humano, la tecnología, la inteligencia artificial, cómo influye en todo este desarrollo, tanto humano como de aprendizaje. Le doy la palabra a la doctora Jenny Lisbeth para que ya dé culminación a nuestro capítulo de hoy.
Muchas gracias a nuestro estimado compañero, el doctor Juan Ricardo. Gracias, doctor Edgar. Bueno, hasta aquí nuestro programa Diálogos Pedagógicos, creados por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en Boyacá. Nos encontramos en un próximo capítulo y recuerden que la educación, la pedagogía y la didáctica son pilares de nuestra formación investigativa e innovación con proyección social. Hasta un próximo capítulo.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.